Está en línea Rodolfo Montero, que es el ministro de Salud de la provincia. ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por atendernos. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10. Buen día.
Hola, muy buen día, Marcelo. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la comunicación.
Por favor, gracias a vos. Explícanos cómo es este sistema que arranca ahora en agosto. Y bueno, finalmente, como debiese ser siempre, o debió haber sido siempre, bueno, se pagan las prestaciones de salud que brinda el Estado. Es decir, cuando digo debió haber sido siempre, porque si vos tenés una obra social o una prepaga y te haces atender acá en el central, calidad superior o en el NOTI, calidad superior, alguien lo tiene que pagar eso, que lo pague la obra social. Y parece que eso no ocurría, no pasaba, Rodolfo.
No, sí pasaba. Nosotros en los hospitales grandes, que les llamamos descentralizados, nosotros, ¿me escuchás?
Sí,
Sí, sí.
muy bien, sí.
Ah, perdón, 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 que
Sí,
escuché un
sí.
ruido. En el Hospital Central, en el Hospital Noti, en el Hospital Lago Mayor, en Cerro Pato, Chifón, en esos hospitales hay departamentos de cobro a las obras sociales y ellos le facturaban las prestaciones hechas a las obras sociales. Ahí había un montón de problemas que hacían que no cobráramos lo suficiente ni en valores ni en tiempo y forma, porque se hacía de manera descentralizada, es decir, cada hospital establecía sus negociaciones con 150 obras sociales distintas y actualizaba esos valores y hacía esos procesos de facturación. Ahora, algunos lo hacían mejor, otros lo hacían peor, algunos tenían valores más o menos razonables, otros menos. Algunos hospitales más chiquititos no tenían esa estructura y entonces utilizaban el mecanismo de la Superintendencia del Servicio de Salud con unos valores bajísimos y después los centros de salud, eso obviamente se les complicaba mucho para facturar. Lo que hemos hecho con esta ley es establecer un ente que centraliza la facturación de todo el sistema público, de los centros de salud, de las áreas departamentales, de los hospitales chiquititos, de los hospitales medianos y de los hospitales grandes. Va a facturar por todo el sistema público y hemos unificado. Porque además el mecanismo, recordemos que el presidente eliminó el mecanismo de la superintendencia. Entonces, los hospitales chicos, los centros de salud se quedaron sin poder cobrar. Entonces, lo que hemos hecho es, por un lado, centralizar para tener una negociación a nivel central del Ministerio de Salud con todas las obras sociales, y lo que hemos hecho es establecer un nomenclador provincial bajo el cual se van a tener que regir. O sea, ahí van a estar los valores de todas las prestaciones que hacemos en el sistema público. Y lo otro que hemos hecho con ese ente
Sí.
es mejorar los procesos de facturación, porque ahí había muchas faltas que hacían que después no terminemos cobrando. Vos pensás que hasta ahora, hasta el 31 de julio, cada obra social imponía sus condiciones. Es decir, nos decía, por ejemplo, el Hospital Central, vos para esta práctica me tenés que presentar el papelito verde, el azul, el rojo, el
Claro.
consentimiento informado, la historia clínica, en papel, esto en CD. O sea, por cada obra social de 150 establecía sus requisitos, con lo cual era muy fácil que nosotros fallemos en ese proceso y terminen debitando la práctica, es decir, no pagando. Entonces el proceso es importante y después el tiempo también es importante. Cuando nosotros facturábamos y el incentivo en el sistema era para que la obra social no pague, porque total, haceme juicio y dentro de 2 años
Ah,
charlamos.
claro.
Lo que hemos hecho con este ente, además de los valores, de descentralizar, es cambiar los procesos. Ahora la ley dice, mire, le vamos a colgar en una página web la historia clínica, le vamos a colgar el consentimiento informado, este papel, uniforme para todo, venga usted y haga la auditoría que quiera hacer, como corresponde, para ver que efectivamente esa práctica se ha realizado, le damos un plazo para realizar esa auditoría, y después la ley establece la deuda de nuestra prestación con la obra social como título ejecutivo, es decir, como si fuera el impuesto inmobiliario, ¿no? El impuesto
Ah,
automotor.
claro.
Es decir,
Sí.
tiene que pagarlo. Y si no lo paga, se hace un juicio ejecutivo muy cortito en donde se puede ejecutar, digamos, a la obra social, con lo cual el incentivo está en pagar. No va a tener sentido que no pague para que le hagamos un juicio y en 30 días tenga que pagar
Claro,
la
claro.
prestación y el juicio. Entonces,
Déjame,
ahora el
sí,
incentivo está puesto para pagar.
para que paguen. Déjame mencionar algo que, o te pido que lo menciones. Tenemos casi la mitad de la población mendocina, me parece, creo, por los últimos datos que ustedes mismos nos han venido compartiendo, que no tiene obra social y hoy o se quedó sin obra social y depende pura y exclusivamente del sistema público de salud. Esa gente que no tiene nada de nada, ¿cómo se la atiende? Para que quede bien claro.
No, 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 eso no ha cambiado absolutamente nada. Es decir,
Ajá.
nosotros tenemos el 40 y pico por ciento de la población que no tiene obra social y el que no tiene obra social tiene acceso absolutamente Perfecto. Gratuito al sistema público de salud.
Está claro.
Y el que tiene obra social también tiene acceso gratuito. Lo que pasa, o sea, gratuito para la persona. Lo que pasa es que nosotros le vamos a ir a cobrar a la obra social y le vamos a cobrar en tiempo y forma
Está
y
claro.
buenos valores.
Está claro.
Pero a la obra social, no a las personas.
Sí, perfecto. Está claro. Diferente la historia con los extranjeros.
Con los extranjeros distintos. Ahí había, nosotros no tenemos la dimensión del problema que tiene Salta, por ejemplo, que hizo una medida parecida. Nosotros, dentro de la creación de ese ente, hay un puntito que habla de los extranjeros, pero es básicamente para regularizar esa situación. Nosotros, Argentina y Mendoza, tienen convenios con los países limítrofes, con lo cual nosotros no le vamos a cobrar a un, por ejemplo, un turista que tiene un accidente y está en un proceso de urgencia o de emergencia con riesgo de vida, esa persona se va a atender en el sistema público sin pagar un peso. Claro. Eso no cambia. Uh-huh. Lo que cambia es el turista que se hace una práctica ambulatoria, por ejemplo, una cirugía de baja complejidad, que viene al país a hacérsela, o una práctica odontológica, o imágenes, o oftalmología, vienen. A veces se hace lo que se llama ese turismo sanitario del sector público que viene a hacerse prácticas en su país. Su cobertura, por ejemplo, no se los cubre y entonces vienen a hacerse al país a ti. Nosotros apuntamos ahí a decir, mire, si usted no está en riesgo de vida, es decir, no está en una emergencia, viene a hacerse una práctica ambulatoria, una resonancia o algo oftalmológico o odontología, usted tiene que pagar en el sistema público. Y le vamos a emitir una factura para que usted después...
Se la cobre a la obra social, claro.
Claro, o a la obra social o al sistema público.
O al sistema público.
En Chile, el que no tiene las ISAPRES, las prepagas, digamos, tiene FONASA, que es el seguro público de salud. Entonces el FONASA, él le puede presentar la factura de pago al FONASA y que le devuelva la plata. O el seguro público o el seguro privado. Pero nosotros acá no tiene sentido que los mendocinos con nuestros recursos... cubramos las prácticas de alguien que vive en otro país, no tiene lógica.
Está claro. Rodolfo, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. Cuando uno
Hola, Jorge.
Suele escudriñar el boletín oficial, encuentra un montón de decretos y resoluciones, siempre del Ministerio de Salud, decretando justamente incobrables de diferentes prepagas, sobre todo obras sociales. ¿Tiene que ver con mejorar este sistema? Algunas son por 2,50 pesos y otras son por números bastante importantes. ¿Tiene que ver con este estado bobo que se quiere mejorar?
Absolutamente. Nosotros, eso lo debes haber encontrado los últimos 2 o 3 meses.
Y nosotros te diría los últimos 2 o 3 años.
Bueno, en los anteriores no estoy al tanto, pero estos últimos meses nosotros fuimos... Porque si vos ves los últimos decretos publicados, hay prácticas del 2002, del 2003, del 2004, del 2005,
claro.
que habían quedado sin cobrar fundamentalmente por tema de débito, es decir, esto que decíamos de que no estaba completa la presentación de los papeles o le faltaba algo, y entonces la obra social había hecho un débito de esa práctica y había quedado en esa cuenta sin cobrar nunca. Entonces nosotros hicimos un proceso de regularización, tomamos desde el 2002 en adelante y fuimos viendo cada una de las prácticas y las fuimos declarando ya incobrables, por una cuestión contable, eso, para que quede regularizado. Pero tiene que ver exactamente con eso, Jorge, porque esos débitos son porque hoy los incentivos están puestos que pasen esas cosas, es decir, le estamos haciendo el juego a las obras sociales o a las prepagas. Como aceptamos todos los requisitos que nos piden, y son 150 obras sociales distintas, es imposible, o sea, es muy difícil. O te lo pongo de otra manera, es fácil cometer errores en ese proceso. Entonces, esos errores es donde se aprovechan las obras sociales o las prepagas para hacernos los débitos. La idea es que eso no pase más, sí, exactamente.
Rodolfo, ¿y qué pasa con las provincias vecinas? Porque Mendoza tiene hospitales de referencia, como el Central, como el Noti. ¿Qué pasa con esos pacientes que son enviados de San Juan o de San Luis, por ejemplo? ¿Quién los paga?
No, ahí es exactamente lo mismo, con la misma lógica que te estaba hablando. Si lo manda el Ministerio de Salud, que eso pasa muy seguido,
sí.
Fundamentalmente por temas de complejidad, de que tenemos que resolver nosotros, complejidad que San Luis o San Juan no tiene, nosotros, la provincia del Ministerio de Salud paga esas prestaciones de la otra provincia.
Ah, okay.
O sea, entra en la misma lógica. Distinto es cuando viene... un ciudadano, digamos, de a pie que se viene de San Juan o de San Luis a hacer una práctica ambulatoria. Y ahí es donde entra esta lógica de decir, mire, si usted no tiene riesgo, debería atenderse en San Luis o en San Juan. Si en San Juan o en San Luis no le pueden dar respuesta, el ministerio tiene que hacerse cargo de esa prestación, el ministerio de la provincia, digamos. Uh-huh. Pero hay acuerdo con esa provincia, uh-huh. Incluso hay acuerdo entre las obras sociales, entre los CEP y las obras sociales de las otras provincias. Los CEP paga prestaciones de afiliados de los CEP en otras provincias, y las otras provincias le pagan a la CEP.
Ahora, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Rodolfo, estoy de vacaciones y me enganchan las vacaciones en Buenos Aires y tengo un problema en Buenos Aires y me voy a hacer atender al sistema público en Buenos Aires. ¿La provincia de Mendoza va a pagar por mí lo que las prestaciones que recibo, todo lo que me hiciera atender fuera de la provincia?
Por supuesto, debería. Esa es la situación, ajá, de regularización. Nosotros en la provincia de Buenos Aires no tenemos convenio, pero yo creo que hay que ir avanzando.
Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo.
Sí, las obras sociales...
Lo que pasa es que cualquier argentino en el país puede acceder libremente al servicio, ¿no?, de salud, de
totalmente,
educación.
Y eso, claro, se tiene que mantener. Nosotros, uh-huh, no estamos hablando de entorpecer, uh-huh, la gratuidad del sistema público. Estamos, uh-huh, hablando de que el que lo... Porque no es gratuidad para la persona.
Sí, sí.
Pero
sí,
no es gratis. El
no es gratis,
alguien paga esas prestaciones. Entonces,
por supuesto.
No tiene lógica que los bonaerenses paguen prestaciones de mendocinos ni que los mendocinos paguen prestaciones de los bonaerenses. Entonces hay que... Esa situación es muy fácil de regularizar. Se establecen convenios y se hacen cobros cruzados entre los ministerios para las personas que no tienen obra social. Lo que, uh-huh, tienen obra social cubre su obra social en todo el país.
Una pregunta que da para mucho, pero bueno, no hay tiempo para ampliarlo, pero sí por lo menos para dejarlo claro o descripto. ¿Qué significa esto del nuevo régimen para los profesionales médicos, Rodolfo? Es decir, que van a poder optar desde el año que viene, sé que es un tema que se viene discutiendo desde el comienzo de año, cuando ustedes enviaron el paquete de leyes a la legislatura de toda la reforma del sistema de salud. ¿Para los médicos esto en qué le cambia? ¿Además es voluntario, es optativo?
Mira, es totalmente voluntario, tanto entrar al régimen como salir del régimen y volver al anterior. Ajá. Lo hicimos voluntario para demostrar transparencia absoluta, la intención que tiene ese nuevo régimen. Ese nuevo régimen básicamente pretende cambiar los incentivos y trabajar de otra manera, aggiornar la dinámica de trabajo de los profesionales dentro del sistema público. Pero ¿qué les va a representar concretamente? Y les va a representar una remuneración mucho mejor y les va a permitir cambiar sus condiciones de trabajo, adaptar sus condiciones de trabajo a la práctica de acuerdo a cada especialidad, y eso es muy importante para los profesionales. A veces decimos, se nos van los profesionales porque ganan poco. Sí, eso es cierto, y esto pretende mejorar la remuneración de los médicos. Pero también hay otros factores que hacen que los profesionales tengan cierta desconformidad. Este régimen intenta solucionar un poco toda esa problemática de la dinámica del trabajo, y además les va a permitir no solo trabajar en su cargo, digamos, con objetivos concretos y mejorar su remuneración, sino quedarse a trabajar después en el hospital público por productividad, le llamamos nosotros, que la productividad no es cantidad solamente, puede tener muchísimos factores, pero se puede quedar después, en vez de irse a su consultorio privado, por ejemplo, puede quedarse haciendo consulta en el hospital público, ampliar su trabajo en el hospital público y cobrar por consulta. Y entonces, uh-huh, tener una dinámica fuera de su horario, parecida a la que tiene en el sector privado, pero dentro del sector público. Eso nos va a permitir dar más atención dentro del sistema público, digamos, contener mejor la demanda dentro del sector público y mejorarle la situación al profesional. Ese es el objetivo fundamental.
Gracias, Rodolfo. La seguimos en otro momento, ¿eh? Muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes. Adiós.
Adiós. Rodolfo Montero, el ministro de Salud de la provincia.